Gracias a Dios de que podamos estar aquí nuevamente para adorar, para darle la honra a Dios por lo que Él ha hecho en todos nosotros y lo que seguirá siendo hasta el final, hasta que miremos por la fe. Por la gracia de Dios, queremos perseverar hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin será coronado. Y así ponemos nuestra confianza completamente en la gracia. Quiera Dios bendecirnos juntamente en esta noche y hablarnos. Estamos agradecidos por todos los que vienen para escuchar la palabra de Dios y esperamos que la palabra de Dios en nosotros termine de realizar aquello por el cual ha sido enviada. Yo no creo que la palabra de Dios pueda regresar vacía. Palabras de hombres pueden quedarse en nada, pero la palabra de Dios tiene una sustancia en sí misma y realiza aquello por el cual el Señor o lo que el Señor ha prometido. Tenemos diferentes peticiones de oraciones, las cuales también vamos a llevarlas hoy al Señor, en especial del hermano Jackson de Sudáfrica, el cual nosotros todos conocemos. Él está a punto de partir al hogar y me mandó a decir que antes de partir le gustaría verme una vez más. Nosotros desde el principio hemos estado unidos en el amor de Dios, unidos íntimamente. Y cuando algunas tempestades vinieron y algunos vientos fuertes soplaron, él tuvo la valentía y se paró ante cientos de personas y dijo literalmente, a ver si lo puedo repetir exactamente, creo que también está en un casete, él dio un testimonio el cual ningún otro hasta ahora ha dado testimonio en relación al ministerio que Dios ha dado. Y el Señor lo bendiga a él por eso y esté con él en la hora de la prueba. Y si se hace necesario de repente, yo estoy en contacto con ellos. Si es necesario de que yo vuele para allá, entonces, por supuesto que visitaré también a Kenia y a Zambia y Malawi y Zimbabue y Sudáfrica también para justificar el viaje. Yo hasta ahora siempre lo he hecho así, que cada viaje que yo he planeado lo he ordenado de manera de que pueda visitar, si es posible, varios países y ciudades y así poder justificar el viaje mejor. Y entonces tenemos petición de oración, la cual yo no quiero mencionar en esta noche, y tenemos una llamada del hermano Köpfer, el cual nos manda saludos, nos desea que Dios nos bendiga. Y hay algunas necesidades aquí y allá, las cuales traeremos al Señor. Yo casi que quiero preguntar, ¿quién no tiene ninguna petición para traer a Dios? Sea de sí mismo, o de sus parientes, o de hermanos y hermanas en el Señor. Y sabemos que oramos por un Dios vivo, el cual escucha las oraciones. Y esto tampoco me quiero olvidar de decirlo, que ayer Tuvimos un entierro que fue bendecido de forma especial, muy especial, y creo que todos pueden dar testimonio de ello. Nuestra hermana Alma Schmidt partió al hogar y los parientes son todos incrédulos, pero la palabra del Señor ha dejado una muy profunda impresión entre ellos. La hija vino con su prometido en la noche y me dio la mano, en la misma noche, y vino y me dio la mano y me dijo: Dios lo bendiga. Hemos sido todos bendecidos. Y así creemos que Dios, que el Señor, a través de su palabra, habla a la gente. Sea lo que sea, de alguna forma, Dios encontrará a los suyos y los llamará. Déjenme decir esto una vez más. Estamos agradecidos por todos los cuales bajo la sombra de la palabra vienen. Y tengo la impresión de que cuando leo las predicaciones del hermano Branham ahora y las observamos, tengo la impresión de que se trata ahora de entrar, de profundizarse, de conseguir la conexión o el acceso para estar ahí cuando el Señor avance a culminación con su iglesia. Y aunque el miércoles pasado apenas se hicieron los envíos, ya hemos escuchado los primeros comentarios sobre la predicación y la nueva carta circular. Y si todos los comentarios serán así, de la misma forma como los que ya hemos recibido, entonces podemos contar con con grandes y ricas bendiciones de Dios. Yo realmente tengo la convicción que la palabra de Dios al final va a vencer y será la última palabra que será hablada. Y cuando leímos la palabra al principio de esa escritura del Antiguo Testamento y con lo que dice en el verso 22, Salmo 139, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces yo pensé en mí, qué diferente es hoy. Después de que la gracia de Dios renovó nuestros corazones y los transformó, no hay ningún odio más en un hijo de Dios. Solo el que está muerto en pecados y en transgresiones, la enemistad fue puesta entre las dos simientes. Según Génesis 3, después de la caída al pecado, el Señor dijo: yo pondré enemistad entre su simiente y tu simiente. Entonces, la enemistad está en la simiente del enemigo, y la reconciliación y la gracia está en aquellos los que han sido reconciliados y han recibido misericordia. Y cuando todo odio termine y todo lo demás que tenga que ver con el diablo, el amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios y todo lo que es de Dios permanecerá eternamente. Y así podemos solamente dar las gracias al Señor de que Él nos toque así íntimamente y que Él haya transformado nuestras vidas por su gracia. Y yo estuve leyendo una palabra de nuestro Señor de Mateo 5 a partir de verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿No es una palabra maravillosa? Para que ustedes se muestren como hijos de vuestro Padre celestial. Y aquí está el gran misterio. Cuando el amor de Dios es derramado o ha sido derramado en nuestros corazones, entonces no podemos hacer otra cosa sino amar. Entonces ya no es diente con diente y ojo por ojo. Entonces dejamos los dientes al dentista y los ojos al oculista. Y nosotros, para nosotros es suficiente la gracia de Dios que nos ha sido regalada. Y el corazón se lo dejamos a Dios, el cual lo compró, y que Él tomó morada en él. Y en el capítulo 6, a partir del verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios nos ha sido dado o regalado a ti y a mí y a todos. Y nosotros también debemos perdonar unos a otros, porque en realidad, eso es, aquí se trata de un perdón y es el perdón de Dios. Una persona, un hombre no puede perdonar por sí mismo. Y él incluso puede decir, ya, te perdono, pero no se olvida de ello. Mas para Dios es totalmente diferente. Aunque él tiene una memoria fenomenal de eternidad a eternidad, sin embargo, Él se olvida de nuestros pecados, pues Él los echó en el mar del olvido, de manera de que podamos entonces venir a su presencia. Ahora, en nuestros últimos cultos, hemos tomado predicaciones del hermano Branham y nosotros seguiremos profundizándonos en ellas, porque creemos de que Dios nos ha hablado en este tiempo a través de ellas. Lo creemos y creemos que esta Biblia es la palabra de Dios. Y sin embargo, sabemos que cada uno puede entender la Biblia, esta Biblia, así como él quiere y la puede interpretar como él quiera y la puede creer así como él la crea. Pero igualmente sabemos que Dios ha enviado a sus siervos y profetas, no para que ellos traigan sus propios pensamientos o interpreten privadamente, sino que por según revelación divina, decir lo que debe de ser dicho y de revelar lo que debe ser revelado. Y por eso nos profundizamos en ambos, en la palabra y en la prédica y en las predicaciones. Y tengo que decirlo así, pues yo acabo de mencionar Kenia, y en esa predicación el futuro hogar de la novia, algunas cosas serán tan fuertes que quizás permaneceremos sentados y digamos, Señor, ¿cómo, qué pasará después? Y yo me recuerdo del error, un error que cometí allá en Kenia. Allá se me hizo la pregunta. Se me hizo la pregunta, hermano Frank, ¿quién puede tomar parte de la Santa Cena. Y así de espontáneo como yo soy por naturaleza, dije, todo el que cree de corazón en Jesucristo, que Él, por Él derramó su sangre en la cruz en Gólgata, puede tomar parte de ella. Y yo incluso pensaba que yo hablé cuadrando 100% con la palabra de Dios. Y entonces después un hermano hace una pregunta, él leyendo una predicación del hermano Branham, y dice, pero el hermano Branham dice aquí que solamente el que esté sellado con el Espíritu Santo puede tomar parte en ello. Y entonces yo respondí la pregunta nuevamente de mi propia manera. Y ahora, creo que fue el martes o el miércoles, un hermano me hace la pregunta. Y de repente vino como desde lo alto. Y yo tuve que decir, amado hermano, entiende, Pablo solamente le escribió a creyentes, los cuales recibieron la salvación de Dios completamente. Y cuando el hermano Branham dice que una conversión y un renacimiento sin bautismo espiritual no está culminada, entonces es algo fuerte, pero es verdad. Y ni tú ni yo podemos pasar por un lado de eso. Y yo me atrevo a decir que Dios lo quiere hacer todo muy bien con nosotros, o tiene muy buena intención con nosotros, y que Él nos dice esas cosas de forma tan clara, de manera que más nadie más puede pasar por un lado de ello. Y yo pienso que nosotros debemos de olvidarnos de nuestras propias intenciones y simplemente dejar que la palabra de Dios realice en nosotros lo que debe hacer y no caer en nuestros propios pensamientos. Yo en aquel momento estaba 100% de mi cosa, de que había respondido completamente en la voluntad de Dios, sin entender que en el cristianismo original, cuando Pablo venía a una ciudad, lo primero que le preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creyeron? De otra forma no comenzó. Y así están escritos todas las cartas, las epístolas. Y así debemos ser, y así debemos orar hasta que Dios nos responda de una forma apostólica o según la muestra apostólica. Y algún otro camino no está en la palabra de Dios. Y ahora, quizás alguien diga, ¿qué pasó en el tiempo de Lutero, el tiempo de Wesley y de todos ellos? Pero nosotros no vivimos en el tiempo de Lutero ni en el tiempo de Wesley, sino que vivimos en el tiempo de la culminación de la Iglesia del Nuevo Testamento, donde el final tiene que ser 100% igual al principio. Y esta es la cosa que debemos entender. No podemos quedarnos mirando a alguna enseñanza o lo que se haya hecho hace cientos de años, sino que debemos entender lo que significa la restauración y lo que debía de obrar ella y lo que debía obrar en nosotros los que escuchamos la palabra de Dios. Y debemos de entender todo el propósito de Dios atado a ello o unido a ello. Y debemos de conseguir el acceso a la obra de Dios. Y créanme, ahí donde todavía existen solo propias opiniones y puntos de vista, ahí Dios no podrá responder. Ahí se conseguirán respuestas de hombres, pero eso no va a servirle a nadie, o no será suficiente para nadie. Pero nosotros queremos con la ayuda de Dios, que nos regale sinceridad, honestidad en nuestro corazón, deseamos creer todo lo que Él ha prometido. Y en ese momento ya no necesitaremos más clamar mucho, etcétera, sino que el poder de Dios será entonces revelado en la reunión de los santos. Entonces la presencia de Dios estará ahí y la confirmación de su palabra tomará lugar. En la predicación que ya hemos observado con el título La Señal, hay varias cosas maravillosas ahí. Pero yo quiero leer casi al final lo que dice el hermano Branham ahí y después entonces regresaré a la mitad. Aquí dice él, ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, he orado con toda fe y confianza por ustedes, así como he podido. Oré de forma seriamente por ustedes con todo lo que hay en mí. Vean, yo lo aprecio, pues por vuestros diezmos y ofrendas yo me sustento. A través de vuestro soporte aquí en la iglesia yo puedo ir y predicarle a todo el mundo. Es vuestro amor. Y después entonces esta palabra, Señor, por tu gracia y con tu ayuda, hago la afirmación, la reclamación por todo aquel que escuche este mensaje. Yo te pido, Señor, por todos los que están aquí y por todos los que escucharán estas cintas. Y cuando la simiente predestinada, o si la simiente predestinada está en algún lado, Señor, entonces permite que ellos escuchen una palabra determinada para este tiempo y quieran venir en humildad y inclinarse ante ti como una señal de victoria de la gracia de Dios en los llamados. Sí, esto es lo que yo quería leerles. Aquí el hermano Branham ora por todos aquellos los cuales escuchan el mensaje, los que son llamados, los cuales vienen a la fe, no solamente los que estaban allá en ese momento escuchando, sino también por todos los que lo escucharían. Y ahora hay algunas partes las cuales yo quiero leer, y por favor no se molesten conmigo por ello. Nosotros tenemos buena intención con nosotros mismos, con ustedes, con nuestra salvación, y queremos juntos pasarla por ante Dios, pararnos ante Dios. Aquí se habla de la sangre, la cual el pueblo de Israel debió colocar en los marcos de la puerta cuando fueron sacados de Egipto, y el Señor dividió el mar y tomó a ellos como de su propiedad y hizo el pacto con ellos. Y aquí dice, se trata de la señal, sin importar lo que ustedes hayan hecho, qué tan buenos sean, cuando la ira de Dios viene, entonces solamente su señal será reconocida. Es la señal de que el precio fue pagado, el cual era exigido, del precio exigido. El precio que fue pagado fue la vida de Jesucristo. Él dio su vida y su espíritu viene a ustedes como señal de que ustedes han sido aceptados. Y esto es algo muy tremendo y también muy claro en sí mismo. El Cordero de Dios derramó la sangre para la redención. Y todos los redimidos, o sobre todo los redimidos, viene su espíritu, su vida, y entra en ellos. Y esta es la confirmación divina o de Dios para ti, para mí, y como aquí es expresada, esa es la señal. Perdón, expresado, esa es la señal. Y después dice, en el tiempo de la noche, Él les mostró su bondad y les mostró el camino. Hizo el camino para ellos y los salvó. Y los magos intentaron hacer lo mismo. Eran imitadores. Siempre ustedes los encontrarán. Ahí estuvo Janes y Jambres. Pero cuando se trató de la cosa verdadera, entonces ellos no pudieron, no lo tuvieron. Por un tiempo pudieron aguantar, pero después su tontería o su locura fue revelada. ¿No dice la Biblia que lo mismo sucederá al final, que gente como Janes y Jambres, los cuales resistieron a Moisés, aparecerían? 2 de Timoteo 3, verso 8. Dios le ha regalado gracia a su pueblo. Y nosotros pudiéramos, si observamos esas cosas con ojos terrenales, pudiéramos decir, oh Dios, ¿por qué todos esos niños tuvieron que morir en el tiempo de Moisés? ¿Por qué tantos niños tuvieron que, o bebés tuvieron que perder sus vidas cuando el libertador de Israel había nacido y él mismo fue puesto en esa canasta y, digamos así, fue dejado libre para la muerte? Pudiéramos decir, Señor, ¿por qué todos esos niños tuvieron que morir cuando tú naciste y viniste a este mundo? Y el profeta Jeremías ya había dicho, Rahel o Raquel, llora por tus niños y hay clamor en todo Israel. No hubiese podido ser Dios que hubieran grandes bendiciones y todos hubiesen disfrutado de esas bendiciones. Pues estamos pensando como humanos, pero los caminos de Dios son totalmente diferentes a cómo nuestros caminos son y diferentes a nuestros pensamientos, sus pensamientos diferentes a nuestros pensamientos. Pero una cosa queremos hacer, creer a Dios de corazón y dejar todo lo demás a un lado y seguirlo de corazón y decir, Señor, te damos las gracias de que tú nos hayas hablado y todo lo demás lo escucharemos en su tiempo correcto y lo conoceremos en su tiempo. Voy a seguir leyendo. Vamos a permanecer por un momento en silencio y reflexionar sobre todo esto, lo que Él en estos últimos, o prometió para estos últimos días, lo que todavía debe suceder. Y yo me pregunto si nosotros no deberíamos de caer en una, en probarse a sí mismo. Y Él también se mete en ello, tú y yo, nosotros todos. Y después dice, cuando la gracia, la misericordia es rechazada, entonces solamente queda el juicio. Así siempre ha sido la secuencia. Ahora vean la imagen. Cada experiencia espiritual es una señal de Dios. Pongan atención cuidadosa en todo lo que sucede espiritualmente. Todo lo que sucede es una señal. también nosotros no estamos aquí por casualidad. Esas cosas suceden, no suceden de forma casual, sino que es una señal. Es una señal para que nosotros podamos venir a estar seguros lo más rápido posible. Con ello, Él les está hablando ahí a los que están presentes escuchando su predicación. Pero hoy nosotros somos hablados a través de ello. Y como Dios a través de Moisés o Elías o de todos los profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento, como fue con ellos, si leemos una carta de Pablo a Titos, a los Colosenses, a los Gálatas o a donde sea que haya sido dirigido, sean sinceros, toda la completa palabra de Dios ha sido dirigida a todo el pueblo de Dios en todas las edades y en todos los sitios. Y la palabra de Dios que nosotros hemos escuchado ha sido dirigida a nosotros y así lo queremos tomar con fe. Y después dice, Noé, en su generación, él fue una señal. Elías fue una señal en su tiempo. Igualmente Juan, asimismo el mensaje de la hora es una señal. Todo tiene su significado. Y en ningún otro tiempo este tipo de mensaje hubiese podido haber sido dado. No hubiese podido haber sido dado en el tiempo de Lutero o de Wesley, ni tampoco en el tiempo del avivamiento pentecostal. No podría ser aplicado allá. Aquí el hermano Branham va a través de todos los pasos. Él no ignoró esa evolución espiritual, sino que él la vio en esas etapas necesarias para alcanzar la madurez. Y después dice él, oh amados hermanos y hermanas, vengan rápidamente bajo la señal, no tomen ningún reemplazo, no lo hagan, no tomen cualquier cosa, sino que permanezcan parados hasta que hayan recibido la señal, hasta que el sentir de Jesucristo esté en vosotros. Hasta que todas las cosas sin sentido de este mundo se hayan quitado, y hasta que Él solamente sea todo el completo deseo de vuestro corazón. Y entonces sabrán que algo ha sucedido. Estas son palabras muy serias dirigidas a mí y a ti. Y vemos que el pueblo de Dios estaba en su corazón. Él no solamente predicó, él quería que los frutos de la predicación se hagan visibles ante la presencia de Dios. Y hombres de Dios, los cuales han recibido realmente un llamado divino, ellos llevan una gran responsabilidad como ningún otro sobre la tierra, o que nadie sobre la tierra lo pueda medir. Pero lo vemos en aquellos los que Dios ha enviado. Y después dice, oh, qué cosa tan perfecta. Ustedes están bajo la sangre. Ahora están bajo el Espíritu Santo. Ustedes creen el mensaje de esta hora. Ustedes creen el poder en la columna de fuego y creen y saben que así es. ¿Y puede esto ser dicho de nosotros? Ustedes están bajo la sangre, esto lo creemos. Pero tres son los que dan testimonio: el Espíritu y el agua y la sangre. Ustedes conocen la palabra de 1 de Juan 5. Entonces, no solamente sangre, sino Espíritu. Ustedes están bajo la sangre y ahora están bajo el Espíritu. bajo el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso y consolador, pues eso lo queremos vivir, de que nosotros todos, con toda convicción, estemos bajo la sangre redimida del Dios, perdón, del Cordero de Dios, y que perseveremos en la presencia de Dios hasta que el Espíritu Santo venga ahora al final, como antes, sobre esa, venga sobre ese grupo comprado por la sangre, pues antes no pueden suceder las mismas cosas, sino que solo a través de la misma obra y las mismas experiencias, entonces se pueden tener los mismos resultados. Y después dice, ser santificado todavía no es la señal. La sangre misma sola no es la señal. La vida es la señal. En aquel entonces, la vida no podía venir porque era un animal el que era ofrecido o sacrificado. Y la sangre en las puertas era la prueba. En aquel entonces la sangre debía colocarse directamente en los marcos de la puerta. Pero ahora es el Espíritu Santo. Y vendremos a ello para demostrarlo, de que la vida es la señal. Vuestras vidas, ustedes están muertos, vuestras vidas están muertas, pero ahora están escondidos en Cristo y sellados por el Espíritu Santo. El sentir que estaba en Cristo Jesús está ahora en vosotros. En Cristo es la Biblia, la palabra de Dios. Y es lo mismo. El hermano Branham, como Pablo, les puso las cosas a los creyentes como realidad divina. Y de otra forma no podemos predicar el Evangelio con fe. El que lo predica con fe tiene que verlo ya como una realidad divina, según la palabra de la Escritura, la cual con fe es hablada y entonces nos es dado. Pero yo pienso que no debemos desanimarnos todo el tiempo, sino que pidamos de que el Consolador venga sobre nosotros. Hay una gran diferencia si nos desanimamos a nosotros mismos, o si el Espíritu Santo, como el Consolador, viene y hace la palabra de Dios viva en nosotros, y así la vida de Jesucristo obra en nosotros. Entonces nos damos cuenta de que no es solamente un mensaje el cual nos llena de conocimiento, sino que es un mensaje dirigido directamente a nosotros, los cuales debemos tomar parte en, o que queremos tomar parte en el rapto, en la primera resurrección. Debemos tener el sellado por el Espíritu Santo. Y después dice, Israel salió de Egipto. Eso es un símbolo para el día de hoy. Egipto es la iglesia que se queda. Israel representa la novia. Pongan atención. Cuando yo leí este pasaje, yo pensé para mí, un momento, Egipto será la iglesia que se quede. ¿Qué tiene Egipto que ver con la iglesia? Y yo entonces al momento estuve, pasé varias páginas y aquí dice que Israel que salió de Egipto fue una comparación con la iglesia, la cual ahora sale de las denominaciones. ¿Se dan cuenta cómo una palabra alumbra a la otra y las explica? De manera de que no queda ninguna pregunta sin contestar, sin ser contestada. Y después dice aquí, oh, esto debería alegrar nuestros corazones. Nosotros como iglesia novia deberíamos de aplicarlo. Y no fallen por nada. No se descuiden, porque el sol se está yendo. No descanses ni de día ni de noche. No tomes ningún riesgo, porque os faltará hijos. Aquí habla un hombre de Dios con un corazón de padre. Y el hermano Branham dice que hijos, no tomen ningún riesgo, os faltará. ¿Qué escribió Juan? Hijitos, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Qué fue? Fueron padres en Cristo, los cuales tomaban parte en el renacimiento de esos hijos de Dios. Y para ellos no les daba igual lo que sucediera con ellos, sino que ellos los querían ver perfeccionados. Y de otra forma no fue, nunca ha sido y no será. Aquí dice, esto debería alegrar nuestros corazones. Sí, es un profundo gozo en nuestro corazón. Y sin embargo, ese gozo puede opacarse sabiendo que todavía no hemos vivido esas cosas así o la hemos recibido así. Y sin embargo, con fe nos atrevemos a decir y ya darle las gracias a Dios por ello. Pero Dios separará en el camino de nosotros de manera que no podamos pasar más por la izquierda o por la derecha y no más adelante y no podamos retroceder, sino que perseveremos aquí ante la presencia de Dios hasta que Él pueda responder. Y va a ser así. Y saben que cuando hayamos alcanzado y digamos, Señor, no puedo más, no puedo ni avanzar adelante, ni atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, tengo que vivirlo hoy. No descansen ni de día ni de noche, no se arriesguen. ¿Y cuántas veces hemos escuchado sobre las vírgenes que van a encontrarse con el Señor? Y un día, Mateo 25 va a pertenecer a la historia. ¿Y entonces qué? Y entonces solamente quedará la pregunta de qué lado estábamos nosotros parados. No descansen ni de día ni de noche. Y no se arriesguen, pues os faltará hijos, no será suficiente. Ustedes deben tener la señal. Ustedes dicen, yo creo el mensaje. Eso está bien, eso es bueno, pero deben de tener la señal. Escuchen todos los que están aquí reunidos. La señal debe de ser visible, o de otra forma es vuestra fe en vano. Claro que el hermano Branham en una parte o en dos dijo que la señal está en que uno crea el mensaje para este tiempo, pero él dijo también mucho más que eso. Él dice aquí, y ustedes dicen, yo creo el mensaje, eso está bien, eso es bueno, pero deben de tener la señal. Escuchen todos los que están reunidos aquí, la señal debe ser visible, de otra forma, vuestra fe es en vano. Y esto quiera Dios, o quiera Dios cuidarnos de eso, de que nosotros hayamos creído en vano. La fe bíblica debe de ser de acuerdo a la promesa bíblica para que podamos verla en su cumplimiento y que nos inclinemos al polvo, el cual, o nos postremos en el polvo del cual fuimos tomados y digamos: Señor, tanto tiempo hemos dicho que somos creyentes, ¿dónde están todas estas cosas que tú has prometido? Y después de hacer eso, podemos con fe levantar nuestras cabezas hacia arriba, sabiendo que nuestro Señor es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que Él viene a ayudarnos en nuestras debilidades, y que Él se para por nosotros para cumplir las promesas en nosotros. Y después dice Él aquí: todo pertenece conjunto. Si ustedes dicen que son circuncidados por la palabra, entonces creerán la palabra. Y si ustedes creen la palabra, entonces debe venir la prueba, porque así está escrito: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. ¿Puede esto ser dicho de una forma más clara? ¿Puede Dios hacernos una mejor oferta que mostrarnos todo su consejo, toda su palabra, revelarla y manifestar sus misterios, y a nosotros entonces llenarnos con todo su poder, para que nosotros toda su completa palabra por la iglesia novia al final encuentre el cumplimiento, o para que su palabra encuentre el cumplimiento en la novia al final, como fue al principio. Y hay muchas religiones y sus representantes en el camino, y cada quien presenta sus propios pensamientos, no solamente en las denominaciones cristianas. Y créanme, en mi corazón frecuentemente ha crecido el deseo: Señor, revélate como en los días de Elías. Y desde que yo estuve en el Monte Carmelo y vi ese monumento grande allá, con Elías grande y con la espada en su mano, cuando yo lo vi, yo a veces tuve que pensar en ello. Y yo pienso que nosotros todos debemos reflexionar de que Dios siempre ha utilizado hombres a los cuales Él pudo hablar, y a través de los cuales pudo hablar, y en los cuales Él obró, y a través de los cuales obró, para revelar su programa sobre esta tierra y ponerlo como obra y completarlo ahora en este tiempo. Si Dios nos ha regalado esta gracia y hasta ahora nos ha traído, ¿creen ustedes que Él nos va a dejar aquí parados? ¿O que Él va a completar su obra? Y eso lo creemos con convicción, que Él lo va a hacer. Pues así está escrito: Dios terminó su obra el séptimo día, y después Él descansó de todo su trabajo. Y Dios, en la séptima edad de la iglesia, culmina la obra de la redención con su iglesia. Y entonces viene la paz en el reino milenial después de la cena de las bodas del Cordero. Todas las cosas en la Santa Escritura cuadran completamente. Quiera Dios, a través de esta palabra, habernos abordado a todos realmente. Y la respuesta la tendremos solo cuando clamemos desde lo más profundo a Dios, y no por costumbre, sino desde lo profundo de nuestra alma. Y está escrito en la palabra: abre tu boca y yo la llenaré. No hay ninguna otra posibilidad del llenado de nuestros corazones con el Espíritu de Dios si la boca no es abierta para alabar a Dios por la redención, por la sangre y por todo lo que Él ha hecho en nosotros. A veces permanecemos como vasos cerrados, querramos ser abiertos por Dios y venir a su presencia y decir: Señor, estas predicaciones fueron hechas después de la apertura de los siete sellos, y sabemos exactamente que después de la apertura de los siete sellos se puso un distintivo, comenzó una nueva época, y que todas las predicaciones, las cuales después fueron hechas, entran cada vez más y más profundos en los misterios de Dios, y en nosotros obran más y más, más que antes, y penetra más lo que se dice de lo que realmente se trata. Nosotros, los que hemos sido dignados para escuchar todo esto, debemos, por la gracia de Dios, no por nuestra dignidad, sino que todo lo que Él ha prometido debemos recibirlo y heredarlo. Y esto yo lo creo con todo el corazón. Y para ello han sido predicadas estas predicaciones, no para abatirnos y dejarnos desamparados, sino para mostrarnos a los ojos lo que Dios exige. Y aquí está el mensaje glorioso: lo que Dios exige, Él mismo nos lo da. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que Él nos lo da, Él mismo. Y entonces viene la palabra del apóstol. Nos acordamos la palabra del apóstol. ¿Cómo no nos regalará Dios con Él todo a nosotros? Y después la palabra de Pedro: vosotros sois bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, que está en los cielos. Y hemos vivido esto ya así. Pedro lo puso como una realidad divina. Y ahí donde se cree, ahí Dios puede o permite que esas cosas se hagan realidad divina. Y nosotros no podemos hacer otra cosa sino creer como dice la Escritura. Y entonces Dios se parará en su palabra y nos dará la respuesta. Un pasaje más y con ello voy a terminar. En la salida de Israel de Egipto fue una comparación con la iglesia, la cual ahora ha salido de todas las denominaciones. Y ahora viene la pequeña expresión: yo hablo de la novia. ¿Se dan cuenta? Él hace aquí una diferencia. Yo hablo de la novia. La novia sale. Y para ello, a ello queremos pertenecer. Y eso es nuestra oración sincera. De que muchos, o de que todos los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo han sido elegidos para escuchar el llamado y que vengan y que sean bendecidos con Dios, con todos nosotros, y por su gracia sea el número completado. Quiera Dios regalar gracia, bendecirnos a todos, y que reconozcamos que si la sangre del Cordero ya en aquel entonces en Egipto fue suficiente para cuidar a los primogénitos de Israel y que el ángel de la muerte no pudo entrar en sus casas. Entonces vamos a creer que la sangre del Cordero de Dios es una señal de redención y de perdón y de reconciliación, y para ello fue derramada. Quiere el Espíritu Santo venir y nosotros y llenarnos a nosotros los que creemos de corazón y sellarnos, y que la vida de Cristo por su gracia pueda obrar en nosotros. ¿No tienen ustedes ese deseo en vuestros corazones? Oh, si ese deseo se hace tan grande de manera que no podamos hacer más nada. Y yo les digo, esas predicaciones del hermano Branham nos van a llevar a inclinarnos, a obligar a inclinarnos, y permaneceremos ahí hasta que Dios haga todo lo que es necesario para el rapto. Y ya no podemos pasar de un lado por un lado de todo esto. Eso no los podemos quitar del pensamiento, sino que debemos pararnos con todo lo que vemos y tenemos, porque la hora ha llegado en la cual Dios quiere regalarnos todo y nos exige también todo. Y ustedes saben exactamente, el fuego no cayó sobre el suelo, sino siempre sobre el altar. Y antes de que pudiera caer sobre el altar, antes tenía que estar el sacrificio ahí, y no hay ningún otro camino. Digan simplemente, Señor, aquí estoy yo, tómame, bendíceme. Que era el Dios Todopoderoso, ahora por gracia, en ti y en mí y en todos nosotros, ya en esta noche, comenzar. Amén. Señor, juntos te damos las gracias por la fe, la cual tú le diste una vez y para siempre a los santos. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual como Cordero de Dios murió en la cruz en Gólgata. Creemos la completa reconciliación, redención y perdón, en la completa salvación. Te damos las gracias de que tú hayas hablado con nosotros. Aleluya. Gracias a los llamados, y a los llamados tú los vas a preparar. Oh Dios, tú has enviado tu palabra para hacernos sanos. Aleluya. Amado Señor, con fe venimos a ti. Señor, no solamente con fe en general para recibir cualquier cosa, sino que venimos con la fe perfecta en tu palabra perfecta revelada, a través de la cual nos has revelado tu voluntad perfecta. Oh Dios, responde tú mismo desde el cielo a tu pueblo sobre esta tierra, pues tú habitas en lugar santísimo, y en todos aquellos los cuales tienen corazones abatidos y quebrantados. Y te doy las gracias de que tú estás obrando hoy, de que tú estás presente hoy. Te doy las gracias y alabo tu santo y maravilloso nombre. Aleluya. 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 Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Redimido soy por la sangre. Aleluya. Aleluya. Me siento también. Aleluya. Aleluya. El Salvador es mío. Aleluya. Qué bonito es ser salvo. Aleluya, aleluya. Redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya. Qué bien me siento. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya. Qué bonito es ser salvo.